Pero bueno, vamos a ver cómo se está trabajando en materia de trenes en este sentido, en la circulación, en los recorridos, en las medidas de control para la gente que se sube, se toma un tren y se quiere ir a Capital, porque supongo que debe haber muchos que efectivamente tienen que ir a trabajar y otros que por ahí les pinta que se abrió la cuarentena y se quieren ir, en las medidas de seguridad, de higiene y demás. Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, tiene la gentileza de atendernos. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda.
¿Qué tal, Albino? Un saludo para vos y para todo el equipo. Muchas gracias por la comunicación.
No, al contrario. Gracias a vos, Martín. Bueno, a ver, vamos a organizar esta charla. Algunas de las dudas que yo quería charlar contigo las anticipé recién. ¿Cómo están trabajando ustedes con el tema de las frecuencias?
Sí, primero poner en contexto, Albino, así sí. como bien charlabas ahí con la gente de tu equipo. Previo al 20 de marzo, al 19 de marzo específicamente, estábamos todos acostumbrados y ya era parte del hábito natural que en los trenes y en los colectivos también se viajara de forma prácticamente inentendible, todos apretados. Para bajar y subir de una estación a veces tenían que hacer el famoso scrum de los rugbyers. Digo, bueno, esto que a partir del 20 de marzo llevó a que de 1.300.000 personas que viajan entre el Lamba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, entre todo lo que es el conurbano y, bueno, el caso de ustedes, vecinos de La Plata que venían hasta Plaza Constitución o de Alejandro Korn, digo, en las cinco líneas de Lamba, a trasladar alrededor de 100.000 personas en el día de hoy. Entonces, cuando uno ve que la reducción se dio de una forma tan brusca, en ese momento bajamos obviamente las frecuencias, bajamos la cantidad de oferta que teníamos en trenes, pero desde el 25 de abril a hoy estamos prácticamente en el 100% de la oferta que tenemos disponible para darle a todos los usuarios y usuarias de trenes.
Es
hoy
muy
estamos
bueno.
En el caso del Roca, sí. Los 48 trenes disponibles están corriendo en las vías en horas pico, todavía conservando que no haya pasajeros y pasajeras paradas, lo mismo con el Sarmiento. En algunos trenes, en el caso del Sarmiento, 275 trenes diarios, por ahí en uno o dos puede haber algún pasajero o pasajera que tenga que viajar parado, que desea viajar parado, pero la verdad que al momento tenemos esa situación bastante controlada y que tiene que ver con la responsabilidad del propio usuario, ¿no? Hoy,
Martín,
tal como dice...
Sí, déjame destacar algo de lo que vos decías recién y que me parece que no es un dato menor, porque yo combato con esta idea de que parece que como uno ve más coches en la calle o como vos decías, ves 100.000 tipos movilizándose desde Capital a La Plata o a la inversa para ir originalmente desde La Plata hasta Capital Federal, parece que listo, se terminó la pandemia. Pero es muy evidente el contraste que vos hacés de la cantidad de gente que viajaba previo a la pandemia, es decir, el 5 de marzo, y la que está yendo ahora, porque es verdad, uno ve que van 100.000 personas de La Plata a Capital y decís, listo, se fue todo al diablo, ya nadie respeta nada, pero hay que contrastar para ver si se está cumpliendo o no con el aislamiento, la previa, y iban más de 1.000.000 de personas por día.
Para dar una idea, un tren, dependiendo de la línea, tiene alrededor de entre 500 y 565 butacas. En hora pico, previo a la pandemia, trasladábamos entre 1.500 y 1.800 personas. Sí. Entonces hoy estamos, de verdad, con una demanda del 25-30%, dependiendo de la línea, y eso permite que todavía esté controlado este distanciamiento social, en donde, supongamos que mañana, Dios quiera, sea una historia del pasado, la cuarentena, la pandemia, lamentablemente no existe la oferta ferroviaria para poder abastecer en el mismo horario esa cantidad de personas que antes estaban acostumbradas a viajar. Sí. Entonces esto es parte de un desafío y también de un cambio hasta cultural que tenemos que llevar hacia adelante, que tiene que ver con estos escalonamientos horarios, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya avanzado en la apertura de los comercios desde el día martes en un horario diferente al que estaba acostumbrado, que tengan la apertura a las 11 de la mañana, tiene que ver con esto, con que aquellos que se tengan que trasladar puedan evitar hacerlo en hora pico.
Sí.
Entonces, este es el desafío que viene hacia adelante. La verdad que nosotros estábamos el 2 de enero cuando iniciamos la gestión aquí en Trenes con una expectativa y un desarrollo de proyectos hacia adelante que tenía que ver con acomodar todo lo que nos acomodó en los últimos 4 años, que era la compra de material rodante específicamente para el Roca, que hay una compra a punto de cerrarse por parte del ministro Mioni con empresas chinas que de 200 coches nuevos, que durante los 4 años anteriores lo tenían para sacar, estaban para salir, la verdad que no se han hecho, entonces hace falta ese material rodante para generar mayor cantidad de frecuencias y esto permitir alivianar esa gran demanda que seguramente vamos a volver a tener cuando todo esto pase, ¿no?
Perfecto. Bueno, vayamos ahora a las medidas de prevención que hacen y te voy a hacer alguna pregunta que se me generan como dudas para que vos me aclares. Primero, ¿ustedes controlan, porque no sé si son autoridad de aplicación o de ejecución de alguna de las medidas que, por ejemplo, prohíbe a cualquiera que no tenga algún justificativo salir de su casa? ¿Ustedes controlan a los que van adentro de los trenes y tienen permiso para circular? No te digo a todos, pero qué sé yo, ¿hacen controles de ese tipo?
Es un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad. Quienes realizan ese control es tanto Gendarmería Nacional como Policía Federal Argentina. Lo hacen todas las cabeceras, o sea, todo aquel que está llegando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los trenes tiene que presentar su certificado, salvo los primeros días que algunos casos no lo presentaban. Hoy en día el 100% de los que llegan presentan su certificado. Y ya hemos iniciado hace varias semanas en estaciones intermedias, sobre todo en donde hay mayor flujo de personas, sea Estación de Moreno, Merlo, Morón, en la zona sur, en Longchamp, en Bursaco, en Adrogué, en Lomas, digamos, se ha generado un dispositivo que también se haga previo al ingreso a la estación el control de los certificados de circulación.
Buenísimo, porque eso alivia un poco los controles sobre el tren, sí.
Claro, pero la verdad que también hay que ser consciente que la gran mayoría, y esto lo vemos también los que se acercan al centro en auto, la gran mayoría tiene ese permiso habilitante para poder circular.
Sí, es verdad, no sale la gente que no tiene permiso. Bueno, a ver, otra pregunta que me parece a mí que es clave, sobre todo en términos de la responsabilidad que tienen ustedes, porque efectivamente el tren es necesario, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, donde se abre la posibilidad de que algunos trabajadores puedan volver a sus tareas, pero no hay transporte automotor de pasajeros, digamos colectivos, básicamente, interurbano. Entonces ustedes son claves en ese sentido. Pero también es cierto que se posa mucho la mirada, sobre todo en cuestiones vinculadas con la higiene en los trenes, ¿no? Mucha circulación. Vos decías recién, pasan 100.000 personas por día en el tren Roca. Ahora te voy a hacer alguna otra pregunta en otras líneas que por ahí van a otros lugares. Yo, por una cuestión hasta de proximidad, me detuve en el Roca, pero 100.000 personas por día, ¿cómo desinfectan los coches cada vez que cumplen algún recorrido?
Tenemos desde apenas inició la cuarentena por decreto, además del personal propio que se encarga de todo lo que es áreas complementarias, todo lo que es higiene y desinfección, la incorporación también de mayor cantidad de personal para lograr esto que vos estás planteando y que es lo que más nos preocupa, la protección no solamente de los pasajeros y pasajeras que puedan viajar en ámbitos, ya sea dentro de los coches, dentro de las formaciones, sino también cuando apoyan su sube en el molinete, cuando van a boletería a cargar la sube, cuando van al baño, digo, para garantizarle también la salubridad de ellos y, por supuesto, a nuestros trabajadores y trabajadoras. Dispositivos donde se ven, la verdad que desde iniciada la cuarentena tenemos la presencia de muchísimos medios audiovisuales en las cabeceras, donde se ven las cuadrillas de desinfección que llega un tren, ingresan a la formación cuando bajan los pasajeros para desinfectar cada uno de esos coches, cada uno de los asientos, cada uno de los pasamanos, lo mismo con la zona de molinete. Esto permite, desde ya con un líquido especial que es el amonio cuaternario, que es el que se utiliza en todos los ámbitos de salud, que realiza una desinfección permitiendo la asepsia de esa zona por muchas horas durante el día, si bien se va haciendo de forma regular, de manera constante, pero esto garantiza también que, para poner en contexto, Albino, nosotros los test que se han realizado han sido en Constitución, 11 y Retiro, y de 120.000 test, solamente 8 casos de pasajeros y pasajeras que han sido portadores del virus, en algunos casos, o en la gran mayoría, que no tenían conocimiento, o sea que han sido asintomáticos, pero en términos relativos, muy bajo el nivel en función de la cantidad de gente que se traslada y que ha participado de esos testeos. Lo mismo sucede con nuestros trabajadores, tenemos más de 23.000 empleados y apenas 2 casos con algunos síntomas que bueno, están en pleno proceso de estudio. Hemos tenido la activación de protocolos en muchas oportunidades, pero que han sido después del análisis correspondiente del PCR que han sido casos negativos, trabajando con una reducción también del personal, y vale decirlo, porque aquellos que están prestando el servicio están poniendo muchísimo mayor esfuerzo, pero de acuerdo al decreto, por personas de ser sector de riesgo, alrededor de un 25% de nuestro personal está licenciado.
Sí.
Ahora, eso lleva a que se intensifique la desinfección, la limpieza, la higiene y de vuelta para cuidar a nuestros trabajadores, por sobre todo, y desde ya para los usuarios y usuarias.
Martín, te hago una consulta, digamos, los que tenemos determinada edad, yo soy de la generación de los 40 y tantos, nos acordamos mucho de una frase que quedó registrada en la historia casi como una manera de definir la gestión de Menem en su momento en los 90, aquella famosa frase ramal que para, ramal que cierra, porque de hecho se concretó eso, no solo en trenes transporte de pasajeros, sino de carga, con lo cual eso afectaba incluso a la producción en la República Argentina.
Absolutamente.
Y esa frase, no te digo que ni de cerca, para que nadie interprete que hay una crítica política en ese sentido, por lo menos no de mi parte, ni de cerca fue tan marcada durante la gestión anterior, pero sí recuerdo que hubo algunos ramales que se pararon, qué sé yo, me acuerdo, para hablar de casos de la provincia de Buenos Aires, el que tenía destino a Madariaga, allí hay una ciudad turística muy cerca, que es Pinamar y demás. ¿Qué pasa con los ramales que se cerraron en el último tiempo? ¿Se abrieron? ¿Tienen ustedes en planes abrirlo?
La verdad que, como te decía, cuando llegamos el 2 de enero, a los poquitos días me vino a visitar el intendente de Madariaga, quien no pertenece a mi mismo sector político, él pertenece a Cambiemos, con la necesidad y el deseo de volver a tener el tren, porque si bien el tren tenía un objetivo para trasladar a personas que iban de turismo a Pinamar, o a Gesell, o a Valeria, digo, la verdad que se usaba también de forma interurbana en toda la zona de alrededor de Madariaga. Nosotros hicimos la prueba de vía, esto llevaba 4 años de no estar operando un tren. La intención era de forma inmediata empezar a avanzar sobre las distintas reparaciones que hay que realizar, y obviamente el 19 de marzo lo queríamos finalizar la temporada. No pudimos iniciar esas obras porque el objetivo era volver a tener el servicio para las vacaciones de invierno, con lo cual seguramente para las vacaciones de verano próxima lo vamos a tener, como vamos a tener distintos otros servicios que han cerrado. Digo, cuando antes teníamos la posibilidad de llegar a General Pico o a Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y en estos últimos 4 años se ha dejado de correr ahí, se ha dejado de correr a Tandil, se ha dejado de correr a Bahía Blanca vía Pringles. La verdad que la necesidad de llevar el tren, a veces, esto yo hago bastante hincapié, Albino, yo tengo una cuestión que es una deformación profesional por lo que he estudiado, que uno tiene que asesorar a distintas empresas privadas y buscar que la rentabilidad sea económica. Cuando uno administra una empresa del Estado, una empresa de servicio público del Estado, lo que tiene que buscar es la rentabilidad social. Entonces,
claro,
sin duda que la gestión
garantizar
anterior...
garantizar la conectividad que genera riqueza,
absolutamente,
¿no? Sí, claro.
Yo digo, supuesto. Si hay una maestra que tiene que llegar de un pueblo a otro y antes lo podía hacer en tren, pero como no era rentable, decidieron cortar ese servicio, la verdad que yo me sentiría muy mal si tuviese que tomar esa decisión. Es que vale, yo no la tomaría jamás.
Sí, es que lo que se invierte de un lado se recupera en el otro, ¿no? Porque vos decís, a Madariaga hay mucha gente que por ahí le sale mucho más barato tomarse un tren para llegar a la costa, le sirve a Madariaga, le sirve a Pinamar que lleguen más turistas o que tengan por lo menos la forma de apuntar a un sector de la sociedad, en este caso los que por ahí utilizan el servicio de trenes para llegar a la zona, incrementa la capacidad de movimiento turístico. Digo, me parece que la conectividad es clave. Bueno, lo mismo pasa con la línea de bandera en términos de la aeronavegación.
Sí, absolutamente. ¿No? Claro. Pero para no dejar, digo, porque uno habla de Pinamar y parece que ahí puede ir gente que tiene posibilidades de viajar de otra manera. Digo, el tren ese lo utilizaban muchos que iban al partido de la costa.
Claro.
Que es otro desafío, mucho más a largo plazo, pero lograr tener una conectividad de trenes en todo el partido de la costa. Digo, el tren a Mar del Plata, nosotros de forma inmediata asumimos el 2 de enero, el 24 de enero estábamos poniendo un servicio adicional a Mar del Plata, había 2 servicios diarios, incorporamos uno nuevo para fines de semana, porque la verdad que eso permite que por 795 pesos en la temporada de verano salía el pasaje a Mar del Plata en Pullman, contra alrededor de 2.000 pesos que salía un pasaje en micro.
Claro.
Sin entender que eso va a generar una competencia porque la verdad que la oferta nuestra son 565 butacas en dos trenes por día.
Sí, pero además se va a otro público, digamos, me parece a mí, ¿no?
Va a otro público, y sí, también hemos logrado permitir que mucha gente que por ahí no conocía el mar lo pudiese hacer a través de los trenes. Y esto, en lo personal, es un desafío para la próxima temporada. Ojalá que todo esto pase y podamos tener una temporada de verano que permita llevar el turismo con los trenes, llevarlo a Rosario, que la verdad que también el servicio es muy, muy bueno. Volver a correr a Tucumán, a Córdoba, digo que hoy con el tema de la pandemia los servicios de larga distancia están cancelados. Volver a poner en funcionamiento los servicios regionales, que también, que vengo hablando con los distintos secretarios de transporte de las provincias, del ministro lo viene haciendo con los gobernadores, para poner a disposición ya los servicios de interurbanos en las distintas provincias que administramos nosotros, porque seguramente también, de acuerdo al volumen de actividad que van incrementando, también vuelven a necesitar este transporte que utilizan sus coprovincianos, ¿no?
Martín, te agradecemos, no tenemos más tiempo, pero es verdad, destaco eso. Yo vi algunas fotografías, creo que en el arranque de este año, durante la temporada de verano, muchos pibes que no conocían el mar fueron, tuvieron, sí, te lo dice alguien que conoció el mar grande, de grande, uh-huh. Y la verdad es que el Estado en algún punto también piensa en esos detalles que son importantes en la vida de un pibe. También es interesante, digamos, como forma de encarar la prestación de un servicio como este. Te agradecemos, Martín, el diálogo. Vamos a volver a hablar contigo seguramente cuando se normalice un poco, cuando termine la pandemia, se normalice la circulación, para ver cómo responden ante un tránsito que seguramente volverá a los niveles normales.
Siempre a disposición, Albino, y muchas gracias por la comunicación. Un saludo para todos.
Adiós, que te vaya bien. Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.